Bueno, pues seguimos con el IRPF, seguimos los rendimientos del capital, concepto y clase. En cuanto al rendimiento del capital mobiliario, constituye lo que es la renta del ahorro, que después cuando veremos la tarifa correspondiente, veremos que tiene otra aplicación distinta con otros tramos de tarifa que lo que es el resto de elementos integrantes de la base imponible. Y estos rendimientos, esta renta del ahorro, pues tiene dos vertientes, los rendimientos del capital inmobiliario y los rendimientos del capital mobiliario. En relación a los rendimientos del capital inmobiliario, en primer lugar hemos de hablar de rendimiento íntegro. Rendimiento íntegro. ¿Qué es rendimiento íntegro? Se califica como rendimiento del capital inmobiliario el importe de todos los conceptos que perciba el titular de inmuebles, tanto rústicos como urbanos, o el titular de derechos reales que recaigan sobre tales bienes. Derechos reales tales como el derecho de usufructo, de uso, de habitación, ¿vale? Derivado del arrendamiento, constitución o cesión de derechos, facultades de uso y disfrute sobre los mismos, cualquiera que sea su denominación y naturaleza. Dará lugar a un rendimiento de capital inmobiliario, por lo tanto, toda utilidad derivada de la explotación de un bien inmueble. Esa utilización puede ser mediante la cesión a terceros de la utilización de ese bien inmueble o puede ser mediante el disfrute propio de ese bien inmueble. Vosotros cuando habéis hecho la declaración de la renta habéis visto si tenéis varios bienes inmuebles que los que no están alquilados en proporción al valor catastral y por su utilización tributan dentro del impuesto a la renta. ¿Vale? Salvo que esté afecto a una actividad económica, porque si el bien está afecto a la actividad económica, pues tributará como actividad económica. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que siempre tenemos tendencia a intentar incluirlos dentro de elementos afectos a actividad económica. ¿Por qué? Porque los rendimientos de actividad económica pues, están sujetos a unas reducciones más ventajosas que pueden hacer que la cuota tributaria sea inferior. ¿Vale? En los rendimientos íntegros de capital inmobiliario hay que incluir el importe íntegro de todos los conceptos que se reciban por parte del adquirente, cesionario, arrendatario y subarrendatario. Incluso en su caso, corresponde a todos aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el impuesto sobre el valor añadido en su caso o el impuesto general y directo canal. Para averiguar los rendimientos netos, pues tenemos que deducirle el rendimiento íntegro o gasto deducible. Y cuantificados los rendimientos íntegros debe de procederse a la cuantificación de los rendimientos netos. Estos efectos habrá de deducir los rendimientos íntegros dos tipos de gastos. Todos los gastos necesarios para la obtención de rendimientos, el gasto vinculado a la obtención de un ingreso, de forma que debe de considerarse como tal todo aquel gasto que objetivamente va encaminado a propiciar una mejor satisfacción del objetivo de la actividad y de rendimientos son objeto de gravamen. Así el artículo 23 de la ley realiza una enumeración ejemplificativa y abierta de los gastos que deben deducirse para cuantificar el rendimiento neto de cada bien. También los intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora de los bienes o derechos o facultad de uso, disfrute y demás gastos de financiación. Por ejemplo, si tiene un piso de alquiler y ese piso de alquiler tiene una hipoteca, los intereses de la hipoteca son gastos deducibles. Ese sería el caso. Los gastos de reparación y conservación del inmueble serían los gastos de reparación ya encaminados a mantener en buenas condiciones el inmueble, como la pintura, revoco, arreglo de instalaciones. Se incluye la sustitución de elementos tales como ascensor y instalaciones de sistema de seguridad, pero no los que representan una ampliación o mejora de esa instalación. El importe total a deducir por estos gastos no podrá exceder para cada bien o derecho de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos. El exceso, en su caso, se podrá deducir en los cuatro años siguientes sin que pueda acceder conjuntamente con los gastos para estos mismos conceptos correspondientes a cada uno de estos años de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos en cada uno de los años. También los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales, cualquiera que sea su denominación, siempre que incidan sobre los rendimientos computados o sobre el bien o derecho productor de aquellos que tengan carácter sancionador. Ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles. Los saldos del dudoso cobro, siempre que concurran las circunstancias previstas en el artículo 13, del reglamento, que el deudor se halle en situación de concurso, que entre el momento de la primera gestión del cobro realizado por el contribuyente y la finalización del periodo impositivo hubiera transcurrido más de 6 meses, no se hubiese producido la revocación del crédito, Y si el salario del dudoso cobro fuese cobrado posteriormente al momento de que se dedujo, se computará como ingreso en el ejercicio en que se produzca dicho cobro. En relación a la cantidad de vengadas por servicios personales prestados por terceros, el caso de los gastos de administración, vigilancia, portería similares a estos gastos previstos por el legislador, añade el reglamento otros gastos que también tienen derecho a la consideración de deducibles, como los gastos de formalización del arrendamiento, de subarriendo, cesión o constitución de derechos, gastos de defensa jurídica relativos a los bienes productores de renta, prima de los contratos de seguro y gastos por servicio y suministro. También las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos por este siempre que corresponda a su depreciación efectiva. Este requisito se cumple en los inmuebles cuando la amortización no excede de aplicar el 3% al mayor de estos valores, el coste de adquisición satisfecho, el valor de costar o el valor de suelo, sin incluir en todo caso el valor de suelo. La exclusión del valor de suelo, por lo tanto, es lógica. El valor de adquisición de la titularidad de estos otros derechos distintos al dominio de las facultades de uso distinto también se podrá amortizar proporcionalmente, fijándose un plazo que depende de la duración si determinada. Si vitalicia, sería el 3%. Se queda trancada la cámara. ¿Cómo se ha quedado? Ahora, Samuel. Se queda pillando. Reducciones por arrendamiento de vivienda. El artículo 23.2 de la ley establece que los supuestos arrendamientos de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto positivo calculado con arreglo dispuesto en el apartado anterior, se reducirá en un 60%. Esta reducción solo se resulta aplicada respecto a rendimientos declarados por el contribuyente. Rendimiento irregular. El artículo 23.3 establece que los rendimientos netos con un periodo de generación superior a 2 años, así los que se califican reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán un 30% cuando en ambos casos se impute en un único periodo impositivo. La cantidad de rendimiento neto al que se refiere el apartado sobre el que se aplicó la cita de reducción no podrá superar el límite de 300.000 euros anuales. Al efecto de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 23.3, establece el artículo 15 del reglamento que se considera el rendimiento de capital inmobiliario obtenido de forma naturalmente regular en el tiempo exclusivamente cuando se impute en un único periodo impositivo lo siguiente: el impuesto obtenido por el traspaso o la cesión del contrato de arrendamiento de locales de negocio, las indemnizaciones percibidas del arrendatario o subarrendatario cesionero por daños de desperfecto en el inmueble, y los importes obtenidos por la sustitución o cesión de derechos de uso o disfrute de carácter vitalicio. En relación a los rendimientos en caso de arrendamiento o cesión entre parientes, esto viene regulado en el artículo 24 de la Ley del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Prevé que cuando el adquirente, cesionario o arrendatario o subarrendatario de un bien inmueble o derecho real que recaiga sobre un mismo, sea el cónyuge o un pariente, incluido los afines, o sea, por matrimonio, parientes por matrimonio, respecto de afinidad, hasta el tercer grado inclusive del contribuyente, el rendimiento neto total no podrá ser inferior al 2% del valor catastral o al 1,1% cuando este haya sido revisado con posterioridad al 1 de enero del 94. Se trata de una ficción jurídica que determina la necesidad de imputar un rendimiento mínimo cuando el titular del bien ceda el mismo a su cónyuge o pariente. ¿Vale? El legislador establece en estos casos cuál es el importe de rendimiento neto total, de forma que no se admite la deducción de los gastos sobre esta cuantía que tiene carácter de rendimiento mínimo. Con esta medida, el legislador trata de evitar la asignación de arrendamiento barato entre parientes para evitar la imputación de renta inmobiliaria. Claro, porque si yo cojo y en vez de pagar el 2% del valor catastral con las correspondientes reducciones, como si fuese utilización, digo, la arriendo, y la arriendo por una cantidad irrisoria a un pariente, entonces en esos casos, no. Mínimo inferior al 2% del valor catastral, ¿vale? O sea, la misma regla como si fuese a disposición del titular. Está aplicando la misma regla como si fuese. Ahora pasamos a los rendimientos de capital mobiliario. En primer lugar, el concepto y clase. El rendimiento de capital mobiliario es todo rendimiento dinerario o en especie derivado de bienes y derechos de naturaleza mobiliaria que no se encuentra en afecto a la actividad económica. La clave para calificar los rendimientos de capital mobiliario es que no se encuentra en afecto a la actividad económica. Hasta el punto de que el legislador ha previsto expresamente, en el segundo inciso del artículo 29.1c de la Ley del Impuesto, que en ningún caso podrán considerarse como bienes afectos a una actividad económica los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y la cesión a terceros de capitales propios. El legislador entiende que estos bienes no son necesarios para el desarrollo de una actividad económica y, en consecuencia, entiende que los rendimientos de tales bienes deberán de tributar de forma autónoma como rendimiento de capital mobiliario. Ante la posible calificación de un rendimiento de capital mobiliario o como ganancia patrimonial, el legislador opta abiertamente por calificarlo como capital mobiliario. ¿Por qué? Porque los rendimientos de capital mobiliario se encuentran, por regla general, sujetos a retención, a diferencia de las ganancias patrimoniales que se percibe no están sujetas a retención. Y, por otro lado, la concepción expresa del rendimiento de capital inmobiliario evita los problemas que ha habido que solucionar en un pasado muy cercano acerca de la calificación como rendimiento como ganancia patrimonial de determinados beneficios derivados de la negociación de la titulación de los títulos de bono. No tiene la consideración de rendimiento de capital inmobiliario las contraprestaciones obtenidas por el contribuyente por el aplazamiento o fraccionamiento del precio de las operaciones realizadas en el ámbito de la actividad económica habitual. La afectación del bien a una actividad económica propicia su calificación como rendimiento de actividad económica y la coetánea improcedencia de su calificación como rendimiento de capital inmobiliario. A mí me viene así. Que sin este afecto, actividad económica no puede ser rendimiento de actividad económica. Tampoco se considera como rendimiento de capital mobiliario en relación con los activos representativos de la captación y utilización de capital ajeno a que se refiere al apartado de este artículo. Las transmisiones lucrativas de los mismos por causa de muerte del contribuyente ni se computará rendimiento de capital mobiliario negativo derivado de la transmisión lucrativa de aquellos por acto intervenido. No se integran en la renta del periodo los dividendos y participaciones en beneficios que proceden de beneficios obtenidos por las sociedades en periodo en el que están en el régimen de sociedades patrimoniales, que están en un régimen especial. En el capital mobiliario. En primer lugar, tenemos que hablar de rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de todo tipo de entidades. Es una categoría genérica cuya especie enumera a continuación el propio legislador. Así lo encontramos dentro de esta categoría. En primer lugar, los dividendos, primas de asistencia, junta y participación en los beneficios de cualquier tipo de entidad. Si tienes acciones de una entidad, y normalmente, cuando la Asamblea General, si tú cedes tu derecho de voto, o tú vas, te premian para que vayas. O te premian para que lo cedas. ¿Vale? Son las formas más típicas de retribuir la aportación de capital social, especialmente los dividendos. También la encontramos con los rendimientos procedentes de cualquier clase de activos, excepto la entrega de acciones liberadas, que estatutariamente por decisión de los órganos sociales faculten para participar en los beneficios, ventas, operaciones, ingresos, conceptos o no lo de una entidad, por causa distinta a la remuneración del trabajo personal. La entrega de acciones liberadas, total o parcialmente, recibe el tratamiento propio de las ganancias y pérdidas patrimoniales. También tenemos los rendimientos derivados de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso distinto, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, sobre los valores o participaciones que representan la participación de fondos propios de la entidad. En ocasiones, la titularidad de un determinado valor mobiliario, por ejemplo, una acción, da lugar a negocios jurídicos que permiten que los rendimientos económicos derivados de su titularidad se perciban por quien no ha sido titular dominical, entonces de las facultades de uso y disfrute de tales títulos. En este caso, el titular que ha cedido parte de sus derechos tiene una en la contraprestación de parte de quien ha adquirido los derechos de goce y disfrute de tales títulos. Por ejemplo, el derecho de adquisición preferente de acciones. Vamos a hacer una ampliación de capital. Y tú, por cada 100 acciones que tienes, si la persona que no es previamente accionista le vale las acciones 100 euros, tú por ser accionista, por cada 100 acciones que tengas, te voy a dejar que compres una a 90 euros. Y yo cojo ese derecho de adquisición preferente y lo transmito a otro, porque no quiero más acciones, y ese otro lo va a comprar a 90. Eso se hace bien. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la constitución de un usufructo oneroso de acciones. Vale. Cualquier otra utilidad distinta de la anterior procede de una entidad por la condición de socio, accionista, asociado o partícipe. Estamos ante una cláusula residual, una cláusula de cierre, que todo lo que no tenga encaje en el resto de categorías para que tenga encaje esto. Alberga la posibilidad de que cualquier retribución que derive de la condición de socio, accionista, asociado o partícipe tribute como rendimiento de capital mobiliario, sea cual sea la fórmula jurídica a través de la cual se articule dicha retribución. Que se haya en determinados casos sociedades anteriormente sometidas a régimen de transparencia fiscal, sociedades que prestan derechos y más accedidos por sus socios y que se reparten entre estos los beneficios obtenidos, entidades sujetas al régimen de atribución de renta, los beneficios obtenidos por las sociedades y repartidos a sus socios no tienen la consideración de rendimiento de capital mobiliario, sino que están sujetas a un régimen especial de imputación de renta. en el primer y el segundo caso, y de la distribución de rentas en el tercer caso. Distribución de rentas que ya vimos anteriormente la semana pasada cuando vimos lo de las comunidades de bienes. Por último, también encontramos la distribución de participación, de acciones y participación. Otro segundo grupo sería los rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios. Dispone el artículo 25 de la Ley del Impuesto que tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario las contraprestaciones de todo tipo, cualquiera que sea su denominación o de naturaleza, dinerario o una especie, como el interés y cualquier otra forma de retribución pactada como remuneración por tal cesión, así como las derivadas de la transmisión, reembolso, amortización, cargue, canje y conversión de activos representativos de la captación y utilización de capital de gasto. Añade dicho precepto que en particular tendrán dicha consideración los rendimientos procedentes de cualquier instrumento de giro, letras de cambio, pagaré, obligaciones de tráfico jurídico, incluso los originados por operaciones comerciales a partir del momento que se endosa, figura típica de la transmisión de títulos de valor, o se transmita, salvo que el endoso o cesión se haga como pago de un crédito de proveedores o suministradores. La contraprestación, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo la pasada en operaciones sobre activos financieros, de interés bancario. La renta derivada de operaciones de cesión temporal de activos financieros con pacto de recompra. Y la renta satisfecha por una entidad financiera como consecuencia de la transmisión o cesión a otros fines de obtener la parcial de un crédito de titularidad de actividad. ¿Esto qué es? Pues una categoría caracterizada por la obtención de unos rendimientos por la colocación de capitales sin que ello suponga participación en la capital social de una entidad derivados de la tenencia como de la transmisión de los títulos recibidos por colocación de tales capitales. Los caracteres que presenta esta categoría pues son su amplitud. Los rendimientos no solo derivan de la titularidad de activos, sino también de los actos dispositivos realizados por los mismos, con la excepción de los actos de tal naturaleza efectuados sobre participaciones de instituciones de inversión colectiva, que eso, como vimos a las dos semanas, pues entraría más dentro de la categoría de rendimiento del trabajo. Y después la cuantificación de estos rendimientos se hace de acuerdo con los criterios habituales. Los rendimientos que deriven de la titularidad se sujetan a tributación por el importe percibido y, tratándose de beneficios derivados de actos dispositivos realizados sobre tales títulos, se computará como rendimiento la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión, reembolso o amortización. En operaciones de canje se grabará la diferencia entre el valor de adquisición y el denominado valor de canje o conversión, que es el valor que corresponde a los títulos que se reciben. Los gastos accesorios a la adquisición y enajenación incrementarán o minorarán respectivamente los valores de adquisición y de enajenación. En relación al rendimiento de capital mobiliario, previsto en este epígrafe, debe de tenerse en cuenta que en el caso de la cesión de capitales en una entidad vinculada de intereses que se devengan a partir de un determinado importe, se integrará en la parte general de la renta del periodo para evitar que el contribuyente obtenga un beneficio, como es el de tributar proporcionalmente con el máximo del 27% y no el tipo progresivo y general. ¿Por qué? Porque con la renta del ahorro, tanto el rendimiento de capital mobiliario e inmobiliario, tiene una tarifa diferente para que el resto, ¿vale? Y esta tarifa es diferente, el tope máximo es el 27%. Fíjese, por ejemplo, que en un consejero que habiendo prestado a la mercantil con la que tiene la relación de vinculación y, por tanto, de control, obtiene un tipo de interés muy superior al de mercado, de forma que, en lugar de recibir salario u otras rentas que tenían sometido a la posibilidad de la tarifa, lo hacen al tipo proporcional. Entonces, ahí está el rendimiento del trabajo. Si tributo por rendimiento del trabajo, tributaría más. También encontramos con los rendimientos de operaciones de capitalización y contrato de seguro de vida e invalidez. Aquí, ¿qué pasa? Porque aquí entra en colisión, en algunas veces con los rendimientos del trabajo, otras veces con el impuesto de sucesiones y donaciones, porque este tipo de figuras, dependiendo de las características en concreto que tienen, pueden tributar por las características alternativas, como rendimiento de capital mobiliario, o algunas veces como rendimiento del trabajo, y otras veces por el impuesto de sucesiones. Se consideran rendimientos de capital mobiliario los rendimientos itinerarios o en especie derivados de operaciones de capitalización y de contrato de seguro de vida e invalidez, salvo cuando deben de tributar por el IRPF como rendimiento del trabajo o bien bajo el impuesto de sucesiones. Recuérdese que las prestaciones derivadas de los seguros que cubren la contingencia de invalidez tributarán como rendimiento del trabajo en el IRPF cuando deriven de seguros colectivos que actúen como un sistema de previsión social a que se suscriban con una mutualidad de previsión social. En esos casos tributarían como rendimiento del trabajo. ¿Vale? Esos mismos rendimientos se sujetarán al impuesto sobre sucesiones y donaciones cuando el beneficiario del contrato no coincida con el tomador del seguro o el asegurado en los seguros colectivos, salvo que se hubiese suscrito con mutualidades de previsión social a cuyas aportaciones se le hubiera podido aplicar el beneficio de la deducción como gasto de la base imponible al haberse imputado fiscalmente a los sujetos a quienes se vincula tales prestaciones. Se trata, por lo tanto, de rendimientos derivados de contratos de previsión en los que se ha pactado la aportación de determinadas cantidades con carácter periódico a cambio de recibir una suma cuando se produzca determinado hecho o contingencia, como alcanzar una determinada edad, fallecimiento e invalidez. En este caso, adquiere una importancia decisiva la cuantificación del importe que debe de sujetarse a la tributación cuando, como rendimiento de capital mobiliario, cuantificación en la que representan un papel determinante dos circunstancias, las aportaciones o primas satisfechas por el asegurado y el periodo de tiempo que media entre la firma del contrato y el momento en que se percibe la cantidad como consecuencia de la aportación del hecho que obliga a su abono. La ley del impuesto prevé la cuantía que se sugerirá a tributación según los casos. Así, el primer supuesto sería la percepción de un capital diferido. Cuando se percibe un capital diferido, el rendimiento del capital mobiliario vendrá determinado por la diferencia entre el capital percibido y el importe de las primas satisfechas. No obstante, lo anterior, si el contrato de seguro combina la contingencia de supervivencia con la de fallecimiento o incapacidad y el capital percibido corresponde a la contingencia de supervivencia, podrá detraerse también la parte de las primas satisfechas que corresponden al capital en riesgo por fallecimiento e incapacidad. ¿Por qué? Porque tributan por otro lado. Entonces, si tributan por el otro lado, pues se podrán detraer, ¿no? Que se hayan consumido hasta el momento, siempre que durante la vigencia del contrato el capital riesgo sea igual o inferior al 5% de la provisión matemática. A estos efectos se considera capital en riesgo la diferencia entre el capital asegurado para el fallecimiento o incapacidad y la provisión matemática. Creo que nosotros vamos pagando. En relación a las rentas vitalicias inmediatas no adquiridas por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, supuesto que daría lugar al pago del impuesto sobre sucesiones y donaciones, la determinación de la cuantía sujeta se hace computando un determinado porcentaje de la renta anual percibida, porcentaje establecido según la edad que tenga el rentista en el momento de constituir la renta y que permanece invariable a lo largo de los años en los que se percibe la renta. Los porcentajes son los siguientes: el 40% cuando el perceptor tenga menos de 40 años, el 35% cuando tenga entre 40 y 49 años, el 28% entre 50 y 59, el 24% entre 60 y 65, el 20% entre 66 y 69 y el 8% cuando tenga más de 69. Téngase en cuenta que estos porcentajes serán los correspondientes a la edad del rentista en el momento de constitución de la renta. No se van actualizando según el rentista vaya cumpliendo años. Y permanecerán constantes durante toda su vigencia.
Aquí lo este tema yo, menos de 40 años se va al 45%, luego 40%.
Es que eso está modificado.
Claro, pues sí.
Es que una cosa que te puede venir bien, una cosa que te puede venir bien, si a lo mejor con tu apunte lo tienes más o menos clarificado, es que en la normativa que te facilite, viene la nota de vigencia, y te pone la fecha de la última modificación.
Sí, ya
lo. Entonces, sabiendo la fecha de los apuntes que tienes, pues puedes ver.
No, si lo que estoy mirando.
O la fecha del libro también. Pues puedes ver si está modificando o está modificando.
Yo me puedo estudiar, porque ahora necesariamente hay IRPF y no tengo modificados.
Sí.
IRPF, que va a ser cuatro de las cinco preguntas.
Sí.
Pero todos tienen aquí. No, hace falta.
Pero bueno, pero lo más importante a lo mejor con lo que viene en el libro y lo que viene en los apuntes, lo tiene acotado. Eso yo lo veo a lo mejor en algunos supuestos demasiado extenso.
O sea, me refiero que todo lo que viene, por ejemplo, en estos apuntes.
La transposición ahí. Exacto.
Porque más o menos, bueno, sí, aquí lo tengo subrayado, pero son ciento y pico páginas, que esto tampoco es tanto, con ciento y pico.
No, pero ahí viene más extenso. La ley viene más extenso.
Sí, claro, viene todo.
Eso te puede servir para acotar y para entender algunas cosas. La ley, hombre, la ley es la ley, entonces, pero es más dura de memorizar y todo lo demás. Aunque algunas cosas como esto que no tiene vuelta de hoja, ¿entiendes? Estás con la regla de las explicaciones que te vaya ayudando para que tenga en cuenta los puntos que tienes que tener en cuenta de la ley. Pero saber si la ley entera fue una barbaridad. Hombre, es lo ideal, pero hasta ese extremo no. Aunque estos artículos, sobre todo los que son modificaciones, son copia literal de la modificación. O sea, ahí hay ampliado lo que dice el libro. Lo he copiado directamente, ¿vale? En cuanto a la cuantificación de las rentas diferidas, vitalicias o temporales no adquiridas por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, se aplica los mismos porcentajes establecidos en las letras D y C anterior, incrementando en la rentabilidad obtenida hasta la constitución de la renta. El artículo 18 del reglamento establece que la rentabilidad vendrá determinada por la diferencia entre la valor actual financiera actuarial de la renta que se constituye en el importe de las primas satisfechas de rentabilidad que, cuando se trata de una renta vitalicia, se repartirá linealmente durante los 10 primeros años en que se cobre, y si se trata de una renta temporal, se repartirá literalmente entre los años de duración de la misma con el máximo de tiempo. ¿Vale? Eso es lo que no te viene tampoco la ley. Lo que viene en el reglamento que desarrolla la ley no viene en la ley. Entonces pues hay que tenerlo en cuenta también. A las rentas adquiridas por donación o cualquier otro negocio jurídico o título gratuito intervenido solo se le ha aplicado los porcentajes previstos en letras B y C, sin incrementar la cuantía resultante de la rentabilidad obtenida hasta la constitución de la renta, puesto que esta rentabilidad debe ser retribuida por el impuesto de sucesiones. Bien. Por lo que respecta a la cuantificación de las prestaciones en forma de renta por jubilación, invalidez percibidas por los beneficiarios de los contratos de seguro de vida o invalidez que no se graben como rendimiento del trabajo, no se aplican los porcentajes anteriores. Se grabarán solo cuando la cuantía de tales rentas percibidas exceda del importe de la prima satisfecha, o cuando la renta haya sido adquirida por donación o cualquier otro título jurídico gratuito realizado inter vivos, a partir del momento en que las rentas percibidas excedan del valor actuarial de la renta en el momento de constitución de la misma. En el caso de jubilación será preciso, además, que el seguro se haya concertado menos de 2 años antes de la jubilación. En relación a la cuantificación de la cantidad percibida por el rescate de las rentas temporales o vitalicias no adquiridas por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, tributarán como renta el importe resultante de sumar al rescate la renta satisfecha hasta dicho momento, minorando la cifra resultante con el importe de la prima satisfecha y de las cuantías que ya haya tributado como rendimiento de capital mobiliario. Otro rendimiento de capital mobiliario, pues pese a la amplitud de los términos que aparece configurada cada una de las categorías de los rendimientos de capital mobiliario sobre esta tributación, el legislador no ha sabido formular un concepto genérico de la categoría, consciente de que algún rendimiento puede no encontrar encaje conceptual en tales supuestos. Le añade así un último apartado de carácter ejemplificativo y por tanto abierto, en el que enumera algunos rendimientos que tienen también la consideración de rendimiento de capital mobiliario. Estos rendimientos que tienen la consideración de capital mobiliario como cláusula de cierre son los siguientes. Los rendimientos de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor, los procedentes de la propiedad industrial cuando no se cuenta afecta a actividades económicas realizadas por el contribuyente. Tanto los rendimientos de la propiedad intelectual como los derivados de la propiedad industrial pueden tributar de muy distintas formas según cuál sea la forma en la que se obtiene. Cuando el autor trabaja por cuenta ajena, los rendimientos se sujetan al IRPF en calidad de rendimiento de trabajo personal. Si trabaja por su cuenta pero excede la explotación de los derechos, una entidad que lo abona por uno de determinados derechos que tributarán por rendimiento de actividad económica. Si es el propio autor quien explota directamente para los derechos mediante una cierta organización empresarial, los rendimientos tributarán como rendimiento también de actividad económica. Y por último, cuando los rendimientos sean percibidos por quienes no son autores y además no han incorporado los tales derechos al activo de la empresa, nos encontramos en un rendimiento de capital mobiliario. ¿Vale? Por ejemplo, la viuda. Tengo un derecho de patente, el marido fallece y percibe le pido los rendimientos de ese derecho de patente. ¿Por qué te gustaría? Los rendimientos de capital mobiliario. Atendiendo cuando antecede se entiende la crítica a los términos en los que el legislador ha redactado el artículo 25.4, al disponer que distributarán como rendimiento de capital mobiliario los procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor y los procedentes de la propiedad industrial cuando no se encuentra afecta a actividades económicas realizadas por el contribuyente. Carece de justificación tanto la disociación entre ambos tipos de propiedad como las coletillas que siguen a cada uno de dichos tipos que no son privativas de los mismos, sino comunes a ambos. Por otro supuesto que tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario, pues son los rendimientos por la prestación de asistencia técnica, salvo que tengan lugar en el marco de una actividad económica. Puede reproducirse las mismas observaciones hechas en las distintas formas en que pueden percibirse los rendimientos de la propiedad industrial e intelectual. También los rendimientos derivados del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, así como el subarriendo percibido por los subarrendadores siempre que no constituyen actividad económica. También los rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, salvo que la cesión tenga derecho en el ámbito de una actividad económica. Cuando la cesión da lugar a una explotación económica cuyo objeto sea precisamente ese, dará lugar a una imputación de renta de acuerdo con el régimen establecido en el artículo 92 de la ley. Imputación de rentas que tributaría por rendimiento del trabajo. También dentro del rendimiento del capital mobiliario nos encontramos los rendimientos netos gastos deducibles. Con carácter general, solo se deducen de los rendimientos íntegros los gastos de administración y depósitos de los valores negociables. O sea, si tenemos acciones en el banco, las comisiones bancarias que nos cobran por tener la cuenta de valores, eso serían gastos deducibles. Las comisiones bancarias, en el caso de tener un depósito en plazo fijo, pues también. ¿Vale? Se consideran como gastos de administración y depósito las cantidades que repercuten las empresas de servicios de inversión, entidades de crédito u otras entidades financieras que tengan por finalidad retribuir la prestación derivada de la realización por cuenta de sus titulares del servicio de depósito de valores representados en forma de títulos o de la administración de los valores representados por anotaciones. No serán deducibles las cuantías que supongan la contraprestación de una gestión discrecional o individualizada de carteras de inversión, en el que se produzca una disposición de las inversiones efectuadas por cuenta de los titulares con arreglo a los mandatos conferidos por ellos. Por ejemplo, si te pone una comisión por la venta de las acciones, eso no sería deducible. En el caso de los rendimientos derivados de la prestación de asistencia técnica del arrendamiento de bienes inmuebles, negocios, minas o subarriendo, se deducirán de los rendimientos íntegros los gastos necesarios para su obtención, en su caso, el importe del deterioro sufrido por los bienes o derechos de los que los ingresos proceden. Por último, vamos a hablar de los rendimientos irregulares. Los rendimientos netos previstos en el apartado 4 del artículo 25 de esta ley, con un periodo de generación superior a los 2 años, o que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente regular en el tiempo, se reducirán en un 30% cuando en ambos casos se imputen en un único periodo impositivo. La cantidad de rendimiento neto a la que se refiere este apartado, sobre la que se aplicará la citada reducción, no podrá superar un importe de los 300.000 euros anuales. Los rendimientos netos previstos en el apartado 4 del artículo 25 de esta ley, con un periodo de generación superior a los 2 años, o que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente regular en el tiempo, se reducirá en un 30% cuando en ambos casos se impute en el único periodo impositivo. La cantidad de rendimiento neto a la que se refiere este apartado sobre el que se aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de los 400.000. Bueno, pues con esta terminamos la lección por hoy. Seguro que bastante densa. Sí, es un resumen del libro.
¿Eso no lo tiene subido en...?
No, eso no puedo, porque tenéis que basarlo en el libro. Lo podéis ver aquí, os puede servir como referencia, pero lo ideal es que con esto hagáis un resumen del libro. Pero claro, yo no puedo hacer...